Julián Donado Vara, muy buenos días y bienvenido a Revista de Geografía e Historia.
Buenos días, muchas gracias.
Bien, ¿qué era lo que se sabía durante la Edad Media en Europa, de China, de Asia en general?
Pues en general se sabía muy poco, y lo poco que se sabía era bastante confuso. Tengamos en cuenta que, digamos, las grandes noticias sobre Asia, pues las adquiere Europa, y después la Europa cristiana, la Europa medieval, pues de las noticias que proporcionaban las biografías de Alejandro Magno, las geografías de la época de Estrabón, de Ptolomeo, de Plinio, poco más se sabía. Y después, en la época medieval, pues habría que distinguir entre el conocimiento que tenía el mundo cristiano, la Europa cristiana, y el mundo musulmán. Las noticias que en el mundo cristiano se tenían de Asia, pues eran realmente pocas. Se incrementaron a partir de la época de las cruzadas, se incrementaron a través de algunos viajeros, por ejemplo, el español Benjamín de Tudela, que en el siglo XII viajó pues por Medio Oriente, llegó hasta Bahrein, y que, por cierto, fue el primero en que nos dio, o que dio a Europa, noticias de cómo se podía llegar en barco a China, de la que hablaremos. Noticias que traían algunos comerciantes, pero poco más. Tengamos en cuenta también, por ejemplo, los mapas que de época medieval que hablan o describen Asia, nos la presentan siempre como un mundo ignoto, tierra desconocida, o a lo sumo fijan el paraíso en, más o menos por allí por el centro, la India, pero poco más se sabía. En el mundo musulmán, por el hecho de que el imperio musulmán llegaba pues prácticamente desde todo el sur de Asia hasta Marruecos, y había una fluidez de conocimientos y de noticias, los conocimientos eran mayores, se sabía, se estaba más informado. Son famosas las geografías, por ejemplo, de Al-Bakri, y sobre todo la de Al-Idrisi. Y después también en literatura musulmana fueron muy importantes lo que se llamaban las rilas, es decir, esos libros que describen peregrinaciones a la Meca. Es importantísima y amplia la de Ibn Battuta, este tangerino, que durante casi 20 años recorrió prácticamente todo el mundo musulmán, la parte asiática, el Sáhara, África subsahariana, etcétera, y nos aporta una cantidad de noticias impresionante. Después, en Europa existía la leyenda de un famoso Preste Juan, que se creía que era un rey cristiano que estaba, no se sabía muy bien dónde localizarlo. Unas veces se le situaba en Abisinia, por eso de que eran cristianos, otras veces en la India o más allá. Y toda esta leyenda pues empezó en el año 1122, cuando se presentó en Roma un famoso patriarca de la India, sin duda alguna debía de ser nestoriano, que describe pues la cristiandad de la India, un mundo maravilloso, etcétera, etcétera. Y la leyenda esta dio pie a numerosas hipótesis que se podían formular para combatir a los musulmanes. Si hay un preste cristiano detrás, en la retaguardia de los países musulmanes, tengamos en cuenta que nos hallamos en la época de las cruzadas, bueno, pues se podían unir las fuerzas de la Europa cristiana con las fuerzas de este famoso preste Juan, y se podía hacer una especie de pinza sobre los musulmanes. Pero las noticias eran realmente confusas y más bien escasas.
¿Cuál era la situación política en Asia en aquella época?
Pues en Asia, sobre todo lo que se refiere a la parte central de Asia, que es la que nos interesa a nosotros en este momento, pues estaba dominada por el Imperio Mongol. A la muerte de Genghis Khan en 1227, se han logrado unificar vastos territorios de Centro Asia. Y no olvidemos que los mongoles, aquí en Europa se les llamaba tártaros, o los pueblos de Gog y Magog, es decir, que venían a destruir a la cristiandad, estaban anunciadas ya todas estas pestes y catástrofes, pues, digamos, el imperio mongol domina todo Centro Asia, y eso facilita, como hicieron la Pax Romana, como son los grandes imperios, el imperio musulmán, facilita las comunicaciones. En un primer momento, en los momentos de conquista, todos los imperios causan terror, causan estragos, devastaciones a su paso, pero después, cuando se estabilizan las cosas, pues no deja de haber un reporte beneficioso, puesto que se instituyó allí una especie de Pax Mongola, que eso facilitaba los viajes, los intercambios, los comerciantes lo agradecían, etcétera, etcétera. Y de hecho, pues poco antes de que partieran los hermanos Polo a Asia, pues ya había habido misiones diplomáticas por parte de los papas y por parte de los reyes cristianos dirigidos a los canes mongoles para intentar convertirlos al cristianismo y, de hecho, bueno, pues tener otra fuerza con la que oponerse al mundo musulmán, que era el enemigo tradicional de la Europa cristiana.
Y entonces, ¿la familia Polo qué papel jugó en estas relaciones Europa-Asia?
Pues la familia Polo lo que hicieron en definitiva fue dar, sobre todo Marco Polo, con su famoso libro del cual hablaremos a continuación, pues fue dar a conocer Asia, ese mundo, sobre todo China, y este camino desde el Mar Negro hasta Asia a Europa. Los Polo eran originarios de Dalmacia, la costa de Croacia, ahí en la antigua Yugoslavia, que en ese momento pertenecía a Venecia, y eso pues hizo pues que esta familia, como tantas otras, se trasladaran a Venecia. Cuando se conquista Constantinopla por parte de los venecianos en la época de la Cuarta Cruzada, en 1204, bueno, pues los venecianos, muchos emigran a Constantinopla y al antiguo Imperio Bizantino. Y los hermanos Polo, que eran tres hermanos, Marco, Nicoló y Mafeo, pues son uno de tantos comerciantes venecianos que se benefician de esta nueva conquista bizantina que han hecho los venecianos, y de hecho pues ellos habían establecido una fraterna compañía, como se les llamaba entonces, puesto que era familiar, y actuaban, tenían su sede en Venecia, en Constantinopla y en Soldaya, que era un núcleo en el Mar Negro, y a partir de aquí ya comerciaban con Oriente a través de estos mongoles.
Profesor Donado, ya nos ha situado a los hermanos Polo en las puertas de Asia, digamos. ¿Cómo entran en contacto con China, con el Gran Khan?
Pues los hermanos Polo hicieron dos viajes. Uno de 1260 a 1269, el primer viaje, en el que llegan hasta la capital del Gran Khan, en este momento era Kublai Khan, y un segundo viaje, que es en el que llevan ya a Marco Polo.
Es el conocido
por todos. Que es el conocido por todos. Y fruto de este viaje pues será el famoso libro de las maravillas. Marco Polo nos dice en su libro que cuando él sale tendría aproximadamente 15 o 16 años y que estuvo en China 16 o 17. Es decir, volvió con 40 años a Venecia. Y a partir de este momento es cuando empieza a escribir el libro de las maravillas. Nosotros sabemos que en 1298, él llega a Venecia en 1295, y tres años después está preso en una cárcel de Génova. Los genoveses, rivales de los venecianos y de los pisanos, lo habían apresado en una de estas contiendas comerciales que tenían, y lo encierran en Génova en una cárcel. Y allí conoce a un pisano, a Rustichello di Pisa, que se dedicaba, era literato, se dedicaba a escribir novelas, podríamos llamar de caballería, tiene varias, y allí le cuenta sus viajes, y Rustichello di Pisa pues es quien le dice: puedes escribir, puedes dar a conocer todo esto que has visto. Y a raíz de esto pues nace el famoso libro de las maravillas, o libro de los viajes de Marco Polo, o Il Milione, se le conoce por distintos nombres. Es un libro que todavía hoy hay varias ediciones en castellano, prácticamente no hay editorial española que no lo tenga, se lee de un tirón, es muy agradable y nos da una cantidad de noticias, y esto es lo que hace Marco Polo para Europa, dar a conocer Asia y dar a conocer sobre todo China, puesto que él vive 16 o 17 años allí en China. Y hay noticias pues de aspecto religioso, nos habla de los budistas, hinduistas, nestorianos, musulmanes, a los que trata muy mal. No olvidemos que los musulmanes son los enemigos tradicionales del cristianismo europeo. Noticias históricas de las que pues aquí no sabíamos absolutamente nada. Nos describe los países, las regiones por las que transita. Noticias de aspecto económico, nos habla del petróleo, del amianto, un material que no se consume, de la antracita, una piedra que da calor, aquí solamente se conoce el carbón vegetal, nos habla del papel moneda, con el cual se pueden comprar y hacer pagos, etcétera. Esto en Europa era incomprensible.
Claro, quizá por eso le acusaron de haber inventado muchas
cosas. Claro, claro, claro.
Tener demasiada imaginación.
El libro, pues eso, le llamaban Il Milione, pues porque todo era grande, todo era... Y mucha gente pues decía, es imposible, se lo ha inventado. Incluso pues hoy día todavía hay historiadores que dicen, bueno, gran parte del libro es inventado. Y de hecho, si uno lee atentamente el libro, hay relatos que dicen, yo lo vi, yo lo viví, yo tal, yo cual. Y otras me han dicho, me han contado, me han referido, etcétera. Es decir, que en ese aspecto fue honesto. En cuanto a la cronología, pues no se ajusta de lleno a los hechos. Tengamos en cuenta que él escribe en una cárcel, no tiene documentos delante, se puede equivocar en años, pero básicamente todo lo que describe, en la descripción de ciudades, sobre todo las fiestas que se celebran por el cumpleaños del Khan, las fiestas de primavera, etcétera, etcétera, el lujo, en definitiva describe el lujo asiático, pues esto causó verdadera sensación en Europa. Y de hecho, actualmente pues tenemos más de 150 manuscritos del libro de las maravillas, y la primera edición impresa se imprimió en Núremberg en 1477. Fue un libro de una gran difusión y que lo que hizo fue poner a disposición de Europa el conocimiento de un mundo hasta entonces completamente ignorado.
Bien, pues esperamos que nuestros oyentes se animen a leer el libro de Marco Polo. Muchísimas gracias, profesor Donado Vara, y esperamos contar con usted en otra ocasión.
Cuando quieran, muy buenos días.